Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? Decime que hace calorcito, que hay sol, decime algo positivo.
Mira, no sé, pero estoy recaliente porque Peñarol dejó de ir a Cristian Palacios gratis.
Pues ya te olvidé, ya eso ya es noticia vieja.
Increíble. No, bueno, ustedes tuvieron el mismo problema con Bueno, creo, pero bueno, estamos en problemas.
Ya volviste al fútbol local.
Estamos en el horno, ya, sí, hay que volver a esta realidad, ahora volvemos a esta realidad, exactamente.
Por ahora igual me voy a prender el
todavía
partido.
Te quedan dos partidos más, tres.
Los voy a usar, te aviso ya que los uso, los tres partidos. Después
bueno,
sí, no
bien, después ya no
quedan. Después sí, no voy a tener más remedio, pero en principio sí, bueno, me da todos esos tres partidos. ¿Qué
voy a hacer? Bueno, te voy a contar ahora las novedades, las tristes novedades. Según informa el Día de la República hoy, a requerimiento del Ministerio de Defensa, se integró y comenzó a actuar un tribunal de honor militar para dos oficiales de la Fuerza Aérea en situación de retiro. El órgano va a juzgar la conducta de José Araújo Umpierres y Enrique Rivero, ambos integrantes de la Fuerza Aérea, que fueron condenados el 6 de febrero del 2013 como autor y coautor, respectivamente, de un delito de homicidio muy especialmente agravado, calificado como crimen de lesa humanidad, a la pena de 19 y 16 años de penitenciaría respectivamente, por el asesinato de Ubagesner Chávez Sosa, cuyos restos fueron ubicados, enterrados en una chacra cerca de Pando en el año 2005. En realidad fueron los primeros restos que se ubicaron de personas desaparecidas, ¿no? Según el observatorio Luz Ibarburu, que informó al líder de la República también, son 308 las causas abiertas por delitos cometidos durante la dictadura presentadas desde 1985 hasta la fecha. De ese total, 157 están en la etapa de presumario por el viejo código del proceso. Es decir, que aún están en la etapa de investigación sin que exista pronunciamiento de la justicia. Más de la mitad. ¿Te quedó claro?
Sí.
Claro. Otras 39 se acumularon con otras causas iniciadas anteriormente y en otras se declinó competencia en juzgado de Tacuarembó hacia Montevideo, y un total de 87 denuncias fueron archivadas por decisión de los jueces a pedido de los fiscales. Tres están en la etapa de sumario, es decir, que hubo procesamientos pero falta de sentencia de condena. Ellos son el homicidio del maestro Julio Castro, por el que fue procesado José Gavazzo, el de Aldo Perrini, por el que fue procesado Pedro Barnés, que luego se suicidó, y el de José Puigbert por un delito de homicidio político en calidad de autores, y el procesamiento con prisión de Gregorio Álvarez, que murió por tortura en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos. Hasta la fecha, 13 causas ya concluyeron con la condena de los militares. Es decir, que de 308 causas, apenas el 4% tiene condena.
Tristísimo.
Tengo algo más triste. Eduardo Augusto Ferro Visorero, alias Oscar, Guillermo o Toto, nació el 10 de abril de 1947. Ingresó al ejército en el arma de ingenieros en el año 64. En el 67 egresó del curso Cadet Orientation de la Escuela de las Américas Norteamericana en Panamá. En el año 75 se integró a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas, el OCOA, y operó en el Centro de Torturas 300 Carlos. También trabajó en la base Valparaíso, en la que asesinaron a María Claudia García de Gelman. En el año 75 fue detenido y asesinado el escribano Fernando Miranda. Ferro está acusado de ser quien lo asesinó por un golpe de karate. Los restos de Miranda fueron ubicados en el batallón 13 en diciembre del año 2005. Recordemos que Fernando Miranda es el padre del actual, o era el padre del actual presidente del Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Durante 1977 Ferro operó en Argentina, posiblemente en el secuestro y desaparición de exiliados, algunos de los cuales fueron repatriados y desaparecidos en Uruguay en el año 78. Ese año participó en la operación de secuestro y traslado ilegal de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, secuestrados en Porto Alegre, Brasil. Fue jefe de la Oficina de Contrainteligencia del Ejército y en 1980 se integró al Servicio de Información de Defensa. En el año 98... trabajó en la empresa Federal Seguridad, integrada por militares y contrabandistas. Fue dado de baja por el general Fernán Amado. Actuó como operador del contrabandista Washington Resola y en el año 2002 se lo denunció por presuntos pagos al Partido Colorado. En el año 2006 al ser reconocido como torturador, fue despedido de un cargo gerencial del Hotel Las Dunas, ubicado aquí en la zona de Manantiales, en Punta del Este. El hotel era propiedad del empresario Osvaldo Cibariño, dueño de Automotora Hilton, que fue quien lo contrató en realidad porque lo conocía de haber hecho un curso con él de karate en el club de golf, ahí en Montevideo.
Qué lindo, aprender karate con Ferro. Fantástico, está buenísimo.
Sí, además era bastante conocido Ferro en esa época. Sí, ¿no? Sí. Bueno, también Ferro fue señalado recientemente como uno de los responsables de espionaje militar a partidos políticos y sindicatos en democracia entre 1988 y 1991, confirmado esto en la comisión investigadora respectiva por el capitán retirado del ejército Héctor Alcides Herosa. El portal ICOS ha informado que en los primeros días de mayo de este año la aprobación por parte del Consejo de Ministros de España del pedido de extradición de Eduardo Ferro fue una buena noticia, que fue modificándose con el correr de los días. Ferro presentó un recurso ante la Fiscalía Española en noviembre del año pasado, le dieron la libertad. Según confirmó el integrante de la organización Madres y Familiares, Javier Tassino, ellos se enteraron recién el 24 de mayo de este año porque la justicia nunca avisó que Ferro había sido liberado. Cuando el Ministerio de Justicia de España aceptó el pedido de extradición, lo fueron a buscar y no estaba.
Obvio.
Omisión grave, realmente, ¿no?
Tremendo.
Ferro se fue a España cuando había sido citado a declarar en calidad de indagado en el marco de la investigación sobre el secuestro y desaparición del dirigente comunista Óscar Tassino y por las torturas contra Celiberti y Universito Rodríguez.
Sí, es como la gran trócoli, así, medio mutada, ¿no?
Es poco peor, vas a entender ahora, sí, porque es un poco peor claro. Que la gran trócoli. En septiembre del 2017 fue detenido en España a raíz de la liberación por parte de la justicia de una orden de detención nacional e internacional. Pero bueno, como sabemos, escapó, ¿no? Las autoridades de Interpol se comunicaron con sus colegas uruguayos sobre la imposibilidad de ser ubicado. Hay una alerta roja, ¿no? Bien, ¿qué dice Samuel Blixen en la última edición del Semanario Brecha, que aporta datos sobre quiénes estarían protegiendo a Ferro, ¿no? El coronel retirado Eduardo Ferro tiene múltiples padrinos que a lo largo de su carrera le han permitido eludir el castigo por los delitos cometidos y más recientemente eludir este proceso de extradición. Esos padrinos van desde presidentes y generales hasta jefes de estación de agencias de inteligencia extranjeras que explican por qué desde el año 1985, cuando ignoró una situación judicial, logró esquivar el cuerpo. Digamos que por Ferro fue que el teniente general Hugo Medina dijo que tenía las situaciones bien guardadas en su caja fuerte, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Bien, fue por el caso de Ferro, particularmente.
Página triste, sí, sí.
Una página triste porque a partir de eso se votó la ley de caducidad.
Tal cual.
Durante su permanencia de 1989 en la Dirección General de Información del Estado, Ferro cultivó vínculos con la CIA a partir del interés común en espiar al Partido Comunista en democracia, con los servicios de inteligencia alemanes, con lo que hizo varios acuerdos durante el curso que realizó en ese país, y con la comunidad de inteligencia española, algunos de cuyos integrantes conoció en Montevideo cuando se inició la vigilancia sobre los españoles acusados de pertenecer a la ETA. Ferro fue de gran ayuda cuando aquí en Montevideo los uruguayos víctimas del Plan Cóndor dieron testimonio para el juez Garzón y sus declaraciones llegaron antes a manos de los servicios españoles que a la Audiencia Nacional. Quizás esos favores, dice Blixen, fueron retribuidos cuando Eduardo Ferro huyó de Uruguay al ser citado a declarar a mediados del año pasado por la desaparición del militante Óscar Tassino, ¿no? El abogado defensor de Ferro le dio una mano grande también porque le había informado al juzgado que Ferro estaba a punto de regresar de un viaje al exterior y eso demoró el cierre de fronteras. Ferro estaba en Uruguay. Para cuando los tribunales españoles otorgaron finalmente la extradición, Ferro ya estaba en libertad, ¿no? El responsable en Madrid, porque, ¿qué dice Blixen? Que hubo desinterés de las autoridades uruguayas en todo el proceso del trámite administrativo y de la extradición. Y señala como responsable el embajador Francisco Bustillo. Al parecer no se había cumplido con los términos del tratado que taxativamente requerían que se concretaran los trámites en el primer mes de detención del reclamado. Al cumplirse el mes, Ferro quedó en libertad y ahora su paradero se desconoce. La displicencia en Madrid tuvo su contraparte en Montevideo, según las fuentes a las que consultó Blixen, porque la canciller uruguaya descartó la propuesta de que se designara en Madrid a un abogado para realizar el seguimiento de los trámites del proceso de extradición. La Cancillería hasta ahora no ha dado ninguna explicación sobre el desenlace de este episodio. Habitualmente un trámite de extradición no tiene mayores secretos, la justicia lo pide, la Cancillería lo tramita a través de su embajada. Resulta significativo que hayan existido problemas justo cuando se trataba de que regresó a Uruguay para responder ante la justicia. Miembro del OCOA y del Servicio de Información de Defensa, Ferro gozó de la protección del general Fernán Amado, director de la Dirección General de Información de Defensa, cuando de la jefatura del Departamento 3 monitoreó el espionaje contra partidos políticos y organizaciones sociales cuando se realizó el proceso de recolección de firmas para derogación de la ley de caducidad durante el gobierno de Sanguinetti, ¿no? O sea, Ferro fue protagonista de primera línea, fue el responsable, digamos, prácticamente responsable de que hubiera ley de caducidad por esa famosa cita del general Medina, que de alguna manera se reveló, y luego espió, fue el que dirigió todo el espionaje para quienes recolectaban firmas, ciudadanos y organizaciones políticas, ¿no? Al comienzo de la presidencia de Luis Alberto Lacalle, Ferro fue desvinculado de inteligencia, pero fue restituido en la Dirección General de Información de Defensa durante la segunda presidencia de Sanguinetti. Y ahora capaz que vamos a entender por qué ocurrió esto. Durante ese paréntesis, desde su nuevo destino como jefe del Batallón de Ingenieros 2, montó un sistema de espionaje clandestino contra militantes del Partido Nacional. Ese episodio no tuvo consecuencias y su superior, el general Juan Curuchet, fue, junto con el general Amado, uno de los tres generales que entendieron en el 96 en el Tribunal de Honor solicitado por el propio Ferro, quien acusaba a dos de sus colegas, los coroneles Carlos Silva y Tomás Casella, de haber filtrado información que fue publicada por el Diario de la República y que informaba que había intentado reclutar como espía a un chofer del presidente Sanguinetti. Ferro atribuyó la maniobra a los celos profesionales de sus colegas que coincidieron con él en tareas de inteligencia. En sus declaraciones ante el tribunal, Ferro negó la acusación de reclutamiento del chofer de Sanguinetti. ¿Para qué?, se preguntó, y agregó: tengo que decir que tengo una amistad personal muy grande con el secretario privado del doctor Sanguinetti. Se trataba de Ernesto Laguardia. Amistad que nace hace mucho tiempo en un club de pesca, donde dice Blixen seguramente Ferro pescaba información. Y todos ya saben cuál es el club de pesca, ¿no?
Sí, claro, claro, en la Bien. Zona del Parque Rodó.
Ah, exactamente, ahí se pescaba mucha cosa.
Sí, la verdad que sí, que se pescaba montones de cosas.
Bien, ahí. O sea, es como tú decías, parecido a lo de Trócoli por las responsabilidades de Cancillería, pero más grave todavía, porque hay responsabilidades políticas muy grandes en Uruguay.
Totalmente.
Que están reseñadas claramente aquí. Y además se trata de un sujeto singular, porque goza de mucha protección. Estamos hablando de los principales servicios de inteligencia del mundo,
sí.
A los que le deben favores a él.
Sí.
¿Mm? O sea, probablemente muchos integrantes del servicio están retirados, pero mantienen todos los contactos y todos los vínculos, ¿no? O sea que Ferro va a seguir escondidito por ahí, cerca de algún lugar de vacaciones en la costa europea.
Qué
no
triste,
te quepa la menor duda,
triste,
que debe estar bien.
Qué triste y qué impotencia que siente uno y qué desastre, ¿no? Qué desastre. No voy a decir más nada, porque creo que agregar cosas, ¿qué podemos ya agregar nosotros que tenemos más de 50 años y hemos vivido todo lo que ha pasado en este país? Un desastre, un verdadero desastre.
Es la ausencia de una política de convicción sobre estos temas, ¿no? Más allá de los discursos y...
Es una ausencia de humanidad, actos, Carlos. Y una ausencia de humanidad,
Claro,
o sea,
claro.
Son basofias humanas, lacras humanas que han hecho cosas que no son propias de seres humanos.
Así bueno,
que...
pero además, desde el punto de vista político, es una falta de respeto para militantes que pusieron lo mejor de sí para que muchos de estos que dieron vuelta la cara ante estos temas estén ahora donde están.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, la seguimos mañana, Carlos. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.